éxito de la carrera, porque combinó oportunismo con la habilidad.
Hay entusiasmo en el equipo tras los resultados de la
Fórmula Latina.
¿Qué tal, amigos de Fórmula Latina? Hoy de nuevo estamos con Respondemos Tus Preguntas. Será el último hasta que regresemos previos al Gran Premio de Bélgica. ¿Quién sabe? Si algo extraordinario ocurre, puede que no, pero hoy tenemos varias preguntas suyas y empezamos a responderlas ahora mismo.
Hola, amigos de Fórmula Latina. Yo soy Miguel desde la ciudad de Ibagué, Colombia. Mi pregunta para el día de hoy es ¿cómo y quién programa las estrategias para usar en carrera? Muchas gracias, un abrazo, feliz día para todos.
Bueno, Miguel, gracias por tu pregunta. Creo que lo comentábamos un poco en el episodio a principios de esta semana, ¿no? No es que haya una sola persona, pero sí hay una última persona que es la que hace el llamado y que lo comunica al ingeniero de carrera, que es quien le indica al piloto cuándo tiene que parar y cuándo no. Habrán escuchado ustedes, por ejemplo, en el pasado Gran Premio de Hungría, en un momento dado le dan la orden a Sainz de parar y él no para, ¿no? Pero claro, no escuchamos todas las radiocomunicaciones y la indicación vino un poco para presionar la parada en boxes de Russell, que al final la hicieron y ellos, por supuesto, hicieron lo contrario. Justo antes de que llegara a la entrada del carril de boxes le dijeron a Sainz, stay out. Y a veces ni siquiera hay necesidad de esto, sino que le dicen opposite fulano, el que vaya adelante y hacen lo contrario. Pero esto lo hacen con base en una cantidad de información que tienen tanto en la pista como en la sede del equipo. Mucha gente, me acuerdo que en McLaren se llamaba Mission Control y algunos otros equipos creo que lo llaman igual, que es como una sala estilo NASA, donde están una cantidad de ingenieros y un buen grupo de estos tienen que ver con la estrategia de carrera, justamente están retroalimentados con todas las señales del circuito, más la transmisión de televisión, más todo lo que ellos puedan ver y que les alimente de información para poder tomar la decisión que ellos consideren sea la más correcta posible, ¿no? Aparte porque no es una decisión que se basa solamente en el rendimiento propio y del equipo, sino que se ve afectada por las decisiones de los demás. Entonces, intentan todo el tiempo, de alguna forma, calcular qué va a pasar con los demás también para todas esas variables introducirlas en su modelo de simulación que se va recalculando de forma permanente, ¿no? O sea, la estrategia no es algo estático, es algo que va cambiando y se va recalculando vuelta tras vuelta. Y que, por ejemplo, en el caso del Gran Premio de Hungría, cambió radicalmente entre las vueltas de formación en parrilla y el inicio de la carrera, ¿no? Ya les contábamos que Red Bull tenía la idea de arrancar la carrera con el neumático duro, con Checo y Max un décimo y décimo en la parrilla. Pero lo que vieron en las vueltas de formación los llevó a decir, esto no va a funcionar. Estrategia nueva, hagámosla de cero. Y pues tenían allí, obviamente, en el pitbull, que no está en todas las carreras, pero estaba este fin de semana Hannah Schmitz, que es la ingeniera jefe de estrategia, que ella pues también tendrá un poco más esa última palabra en cuanto a esas decisiones en el circuito, pero que está apoyada por un grupo de gente muy, muy importante, sin el cual pues no tendría tantos elementos para tomar la decisión más informada posible.
Exacto. Bueno, muy completo tu explicación, ¿no? De esa información que el jefe de estrategia se nutre, porque vos estás apuntando a lo más importante, que es la decisión en el momento, cómo van cambiando las cosas, cómo cambia la situación en carrera, la decisión que yo tengo que tomar, que es lo que en definitiva termina resultando en si te equivocas o no. Pero esta gente que ya se está nutriendo de información desde el primer momento en el que el auto sale a pista el viernes, ¿no? Porque ahí empieza a llegar el dato de cómo se comporta cada neumático, cómo es la temperatura, qué pasa con el clima, cuál es la humedad. O sea, además de las reuniones que se hacen, que algunas de ellas pedacitos se pueden ver incluso en la serie que vemos en Netflix, cuando se juntan incluso con los pilotos y están todos conectados y comparten la opinión de lo que siente cada uno, sobre todo los pilotos, que eso también es información que va al que planifica la estrategia, además de los datos del auto, ¿no? Y después, de acuerdo a la importancia del piloto, es también la posibilidad que le dan los equipos de escucharlo o no escucharlo, o de tomar en cuenta su opinión o no. ¿no? De acuerdo a la
Bueno,
trayectoria y al
eso
peso que
es.
tenga cada uno, es si se toma en cuenta lo que dice o no.
Sí, y a lo persuasivo que puede hacer al final, ¿no? Porque creo que más que el peso es, por ejemplo, el poder de persuasión de Sainz en Ferrari es mucho mayor que el poder de persuasión de Leclerc, ¿no? Y eso hemos tenido, creo que, dos ejemplos claros en los que Sainz, bueno, una vez que les dijo stop inventing, no era exactamente la estrategia de parada en boxes, pero era un poco la estrategia del equipo para intentar ganar la carrera. Y él les dijo stop inventing, o sea, dejemos de inventar. Y en Mónaco sí les dijo al equipo, no, 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 no voy a parar, no voy a montar intermedios, yo voy a ir derecho a los de seco. Y eso le permitió acabar la carrera segundo detrás de Checo, ¿no? Mientras que Leclerc sí siguió la instrucción del equipo y acabó fuera del podio después de haber estado liderando la carrera.
Claro. A lo mejor Charles empieza ya a cuestionar si debe realmente de seguir haciendo caso al equipo o también empezar a levantar la mano como lo hace Carlos. Mencionabas a Hanna de Red Bull, en el caso de Ferrari se llama Iñaki Rueda, el ingeniero de estrategia, que es un ingeniero español, ¿no?
Sí, ya lleva bastante tiempo y claro, ahorita obviamente todo el mundo
Los ojos
lo
en él
ataca,
como si él fuera
dice
el último
ese tipo
culpable,
ya
claro.
Porque sigue allí, pero bueno, también ha sido responsable de otras grandes decisiones que le han ganado carreras a la escudería Ferrari, ¿no? Entonces,
exactamente.
No creo que en un tema como ese, pues no creo que sea una sola persona, ¿no?
Y
creo
no
que,
todo pues, es blanco y negro. Vamos
exacto,
a decirlo,
y Ferrari
¿no?
estará probablemente revisando sus herramientas, no solo la gente, sino también sus herramientas y si realmente se están nutriendo de la forma correcta para poder tomar las mejores decisiones posibles, ¿no? Pero sí, es un aspecto fascinante, la estrategia y para
porque,
que...
Porque, como decías, digo, no solo es de personas, sino también son softwares, ¿no? O sea, son softwares que utilizan
sí,
y que van
lo que
desarrollando
decía,
y que...
El
sí,
software
sí,
de
sí.
simulación, ¿no? Y que tiene sí. una cantidad de cosas que están corriendo. Me acuerdo en la temporada 2020, cuando se canceló el Gran Premio de Australia, el jueves en la tarde, como hacía tiempo no había carreras, el jueves en la tarde... El equipo Mercedes, sin los autos en pista, estaba corriendo una simulación de la carrera con James Vowles, que es el hombre de ingeniería que a veces lo enfocan, que le tiembla al pie como a Christian Horner, ahí cuando está apoyado en el muro de pits. Él estaba yo, pues, como no había realmente tráfico en el pit lane y estaba todo libre, pues me acerqué y estaban corriendo la carrera internamente para ellos... de alguna forma volver a tomar la práctica de algo que llevaban varios meses sin hacer, ¿no? Esto habla un poco de la atención al detalle, de que la práctica hace al maestro. Bueno, ellos lo tienen muy claro y en todo sentido eso aplica y cuando se opera al nivel de Fórmula 1, pues ni hablar, ¿no? Y lo que iba a recomendar, se me olvidó el nombre de
Miguel.
Quien nos envió la pregunta, Miguel, perdón. Ahí en el canal de YouTube de Fórmula 1 creo que está... es, si no me equivoco, el Gran Premio de España de 2020, este en el que hicieron una parada adicional con Hamilton y le ganaron la carrera a Verstappen. Bueno, todo eso está documentado con los audios de la gente que estaba en Brackley, en la sede del equipo, más los que estaban en la pista. O sea, es increíble ese video. Búscalo, que seguro que por ahí está, desde el Gran Premio de España, si no me equivoco, de 2020. Imperdible.
Perfecto. Bueno, pues vamos a otra pregunta.
Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Renzo, soy de Cusco, Perú, y en realidad quisiera hacerles dos preguntas. La primera es, si fueran pilotos de Fórmula 1 por un fin de semana completo, ¿en qué circuito les gustaría correr? Y la segunda es, si han seguido o siguen algún piloto peruano en la historia. Gracias Juan, Giselle, Diego y Cris, un fuerte saludo.
Hola Renzo, gracias por tu pregunta. Bueno, a ver, si yo fuera piloto, ¿qué circuito me gustaría manejar? Spa-Francorchamps. Yo creo que sí, me encantaría manejar Spa. Y bueno, pues México, porque lo llevo en mi corazoncito. Pero sí, bueno. Pues Spa, obviamente por lo histórico, por lo que es, por las curvas, por la velocidad, por eso. Y bueno, y tal vez Monza también, como que para no meterme tanto rollo con las curvas y demás. Entonces, para irme... con el acelerador a fondo.
Pero se llega rápido a las curvas de Monza. Pero bueno, yo, dos circuitos. Uno, Suzuka, que me gusta mucho. Y el otro, que lo van a tener que buscar, los memoriosos seguramente lo tendrán por allí, pero los otros tendrán que buscar, busquen circuito número 15, Autódromo de Buenos Aires, que en algún momento corrió la Fórmula 1. El circuito 15, el dibujo 15 del Autódromo de Buenos Aires.
¿Qué tiene de especial?
Es uno de los circuitos que más me gusta. Tiene una zona muy veloz, un curbón muy veloz, una S también que es muy veloz y después unos mixtos muy lentos, con curvas que son muy técnicas. Así que reúne, digamos, a lo rápido con lo lento. Digamos que es muy difícil lograr una puesta a punto ideal en ese circuito y es bastante extenso, tiene más de 6 kilómetros. Así que
eso está bueno.
ese es el que me gustaría a mí.
Bueno, yo ya dijeron Spa y Suzuka, que yo los tenía ahí, entonces le sumo Interlagos. Me gustaría Interlagos.
Interlagos también es bueno.
Tuve la suerte de correr en el Red Bull Ring y me gustó muchísimo. O sea, me gustan los circuitos con cambios de nivel. Y ahí está Interlagos con ese cambio de nivel de la curva 1 y 2, la S de Senna.
Bueno, muy bien. Pues ahí está. Y bueno, pilotos peruanos, pues no, yo no tengo ninguno en el radar que yo haya seguido.
Está ahorita Matías Agaceta, que corre en la Fórmula Regional. Y bueno, de resto me acuerdo, en Colombia, en las 6 horas de Bogotá, los hermanos Divos creo que fueron visitantes y creo que alguna vez llegaron a ganarlas en un Porsche, si no me equivoco. Sí.
Bueno, ojalá que haya más pilotos, no solo peruanos, sí, sino latinoamericanos, llegando ahí al primer nivel.
Oye, que por cierto, que Sebas Montoya ya es atleta Red Bull, así que poco a poco ahí va entrando a la familia. Ojalá pronto sea parte del equipo de Junior Team de Red Bull Racing, ¿no?
Muy bien, abrió la puerta, está ahí.
Sí, está ahí.
Exacto, ya está tocando ahí la puerta y ya se asoma el ojo del doctor Marco ahí. No sabe si lo está mirando, pero se asoma.
Pero ya está ahí. Ya lo entrenaste de los comentarios de doctor Marco. Ya le dijiste, no hagas caso.
Bien, no, pero a ver, es que tiene el mejor profesor.
Bueno,
en
claro,
la casa.
Con su papá. El papá conoce
al detalle al doctor Marco. Se llevan muy bien hoy en día, pero como ya lo he contado aquí alguna vez, se llevaban fatal cuando eran jefe de equipo y piloto.
Claro. Bueno, tenemos una pregunta más, así que vamos a escucharla.
¿Qué tal, formuleros? Soy Omar Zamora desde Pachuca, Hidalgo, y mi pregunta es, ¿qué carreras históricas o memorables recomiendan para esta pausa de verano? Un saludo para Cristian, Juan, Diego, Giselle y Sofía. Muchas gracias.
Bueno, Omar, gracias por tu pregunta. Bueno, ese es un buen plan para estas vacaciones de Fórmula 1, y creo que irás seguramente más allá de estas recomendaciones, ojalá. Yo te diría, te recomiendo el Gran Premio de Brasil de 2012. Es un clásico moderno de la Fórmula 1.
Considera la mejor carrera del siglo XXI.
Es que fue tuvo de todo y se definió todo casi que hasta el final. Igual que el Gran Premio de Brasil de 2008, en el que Hamilton consiguió su primer título. O sea, fue en la última curva casi que se definió el Mundial. Ese otra buena carrera. Ambas carreras afectadas en alguna medida por la lluvia.
Hablando de Brasil, ¿cuál fue? 2016, donde Max iba por afuera.
Otra.
Donde se pega también Raikkonen en la principal, ¿no?
Buena.
Esa fue buena también.
Ahí fue donde, o sea, ya sabíamos lo que podía hacer Max, pero ahí fue de esas donde decían, este sí es un talento en bruto, o sea, un diamante en bruto. Sí.
¿Cuál más podríamos tener ahí?
Yo, por ejemplo, si tienen ganas de volver más atrás en el tiempo, aquella carrera de Japón, Senna-Prost, el toque, y cuando Senna puede volver a la pista con la lluvia de los comisarios, hacer un carrerón y después lo terminan excluyendo, ¿no? Porque recibió ayuda externa en esas polémicas definiciones de campeonato. Me parece que esa es una linda para mirarse de nuevo, ¿no?
Sí, yo creo que hay que hacer la trilogía de Suzuka, 88, 89, 90. Esas son las carreras de las páginas de oro del Gran Premio del Japón. Yo agregaría otra.
Ya tengo una más.
Ir más atrás todavía. Gran Premio de Mónaco de 1982. La carrera que nadie quería ganar.
Claro.
Sí.
Oye, ¿y qué me dices del Gran Premio de Canadá del 2011? Larguísima, eterna, más de 4 horas de carrera con un final inesperado.
Si no tienes nada que hacer en toda la tarde, ahí 4 horas.
Claro.
4 horas, pero vale la pena. Yo me acuerdo todavía donde la vi todo y que, qué cosa, qué locura.
Y hay un montón, ¿no? Sí. Uno se pone a ver la de Silver. Si no viste la de Silverton de este año, míratela de nuevo, ¿no? Por ejemplo.
Muy buena, las últimas 10 vueltas.
Sí.
Es que
Hay
hay muchas.
muchas.
Mónaco en el 96, la de Alemania el 2019.
También.
Ya, ya dijeron las de Japón de Senna.
El Gran Premio de Europa de 2000, de 2012, que lo ganó Fernando Alonso.
El de
Buena carrera.
Valencia.
Sí, buena carrera, buena
Ese estuve
carrera.
ahí, ese me tocó, fíjate. Y si no me equivoco, Esteban ganó en GP.
Tres, o en
En
Fórmula
GP.
BMW.
No, no, GP3.
Ok.
GP3 ese mismo fin de semana. GP2 o GP3 era 2012.
No, tres, yo creo que era tres.
No, estoy casi segura que era GP2 porque GP3 quedó
No.
campeón en 2011.
Sí,
Entonces,
fue
2012
2012,
ya
era
fue
GP2.
GP2.
Si
Era
era
GP2
2012,
con
era GP2,
Lotus.
sí,
Sí,
correcto.
sí, sí, sí. Es que me acuerdo porque tengo una foto que parezco la madrina, así con el trofeo, así. No, 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 no. Y Esteban todo un niñito. Bueno, yo también, obviamente, pues estoy hablando de 10 años. Entonces sí, me acuerdo muy bien de ese fin de semana. No, hay muchas muy
Bueno,
buenas, Omar. La verdad es que.
sí. Y además, acá abajo seguramente hay varios que nos están viendo que van a empezar a poner sus opciones.
Claro,
Así que
claro.
aprovechá y léete los mensajes, los comentarios, porque ahí van a surgir otras también, seguro.
Gran
Sí, sí,
Premio de
sí.
Hungría de 2000, 2006, la primera victoria de Button.
La primera
Sí.
victoria de Max Verstappen en España también, esa fue buena. Sí, esa
2016, Barcelona.
también.
No tuvo tantos incidentes, pero bueno, tuvo el gran incidente
Bueno,
en la primera
el choque
vuelta
de
con
los
los Mercedes.
Mercedes. Claro.
Hay buenas, hay buenas. Tienen su buena memoria.
Bien.
Bueno, nos
¿Qué
podríamos
más?
quedar aquí 10.000 horas, así que no, ya
Sí.
también nosotros nos queremos ir de vacaciones, señores. Ya también es momento de nuestro break. Así que bueno, pues gracias a todos los que se han conectado con nosotros. Recuerden suscribirse, dar like, repartir. Compartir más bien con sus amigos este podcast para que siga incrementando la familia formulera. Y pues nada, nos vemos pronto.
Con una nueva
Adiós.
integrante del equipo en el próximo.
Claro,
Sí,
seguramente.
ojalá.
Chao.
Bye.
Chao. Adelantamiento de la carrera porque combinó oportunismo con la habilidad.
Entusiasmo del equipo tras los resultados de la.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.